Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, saludándoles con gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Ante el ascenso de la variante Delta en todo el país y otras variantes amenazantes, en esta edición comentaremos algunas medidas de seguridad para este regreso a clases. Recordará usted que el año pasado sabíamos que las y los niños pues se contagiaban en niveles muy bajos de COVID-19. Ahora las cifras en el país provocan preocupación. Algunos médicos en la primera línea de batalla están afirmando que ven más niños graves de los que vieron en cualquier momento anterior a la pandemia. Las dudas y las preguntas que muchas mamás y muchos papás de familia se hacen al acercarse la fecha de regreso a clases presenciales están aumentando. En este terreno, el estado de California se ha convertido en el primer estado del país en exigir que todos los maestros, maestras y el personal de cada distrito escolar se vacune contra el COVID-19 o bien se sometan a pruebas periódicas. Según este nuevo requisito, todo el personal, es decir, maestros, conserjes, conductores de autobuses, cualquier otra persona que trabaje en las escuelas debe presentar un comprobante de vacunación o someterse a pruebas semanales. Esto lo dijo el gobernador Gavin Newsom. En el estado de California también, hasta hace unos días, funcionarios de salud estatales y locales pronosticaban que los casos más agudos y los picos de hospitalización podrían estar a solo unos días de distancia. Los expertos en salud pública nos invitan al uso de las mascarillas, a vacunarnos a medida que las escuelas reabren en todo el país. En la ciudad de Nueva York, déjeme decirle que fuera, usted recordará, también epicentro de contagios del COVID-19, todos los estudiantes, los profesores deben usar mascarilla. A los profesores se les va a requerir presentar también prueba de vacunación o realizarse las pruebas periódicas del COVID. De acuerdo al New York Times, es posible que se solicite un mandato de vacunación para los maestros antes del primer día de clases. En esa ciudad, los papás y las mamás de los niños y los sindicatos de maestros están apoyando en general los planes para reabrir las escuelas. Mientras tanto, según hemos escuchado, el asesor médico en jefe del coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, no piensa que el gobierno federal promulgará un mandato de vacunas a nivel nacional. Pero lo que sí cree es que las empresas, los colegios y las universidades y otras entidades locales se van a sentir empoderadas para poder promulgar más de sus propios mandatos cuando la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, otorgue la aprobación total de las vacunas contra el coronavirus en todo el país. La preocupación o el foco de atención ahora son los niños, son las niñas, muchos no vacunados por no ser elegibles aún, como usted lo sabe. Según el informe más reciente de la Academia Estadounidense de Pediatría, el coronavirus infectó a casi 100,000 niños la semana pasada, lo que representa una quinta parte de todos los casos en el país. Y así, pese al avance de la variante Delta del coronavirus, el país se alista para reiniciar sus clases. Los líderes escolares están planeando medidas de seguridad de última hora para proteger a los estudiantes, a sus familias, a los maestros, a los administradores, es decir, a todo el grupo que tiene que ver con las escuelas. Usted, como mamá, como papá, ¿qué opina? ¿Cree que va a poner en riesgo la salud de sus hijos al ir a la escuela en persona? A estas alturas y faltando tan poco para esa vuelta a la escuela, los protocolos de seguridad están adquiriendo un tono, digamos, de urgencia. Las preguntas son muchas. ¿Qué pasa si algún niño en la escuela da positivo? ¿Se van a poner en cuarentena toda una clase? ¿Se va a cerrar toda la escuela? ¿Están todos los profesores vacunados? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos sobre la mesa. Seguramente usted que nos escucha tiene muchas otras más. Lo invitamos, como siempre, a que nos llame y participe. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, para hablar sobre todos estos temas que son preocupantes para todos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que entiendo ya está con nosotros vía telefónica, es el doctor Ilan Shapiro. Gracias, doctor Shapiro, por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo está?
Un placer completamente estar con usted y con su audiencia, y la verdad, temas muy importantes. Y quiero decir completamente que me estoy presentando aquí como pediatra y también muy importante como padre.
Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro, por hacernos esa aclaración, porque es lo que nosotros decimos. Seguramente las mamás, los papás son los que tienen toda una lista de preguntas, ¿verdad?, ante este tiempo que se aproxima para volver a la escuela para sus niños. ¿Los van a poner en riesgo o no? Antes de eso, doctor Shapiro, quisiera que nos explique un poco qué es la variante Delta y qué es lo que la hace diferente a otras variantes que han venido apareciendo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y las que vemos que están llegando, como la Lambda, por ejemplo, del Perú. Adelante, doctor.
Es muy, muy importante en este momento tomar en cuenta que lo que está pasando en este momento es que cada vez que el virus se replica, puede empezar a tener cambios pequeños. Cuando se van acumulando estos cambios, y recordar que nosotros somos la fábrica número uno de creación de COVID-19 en todo el mundo, como humanos. Entonces empieza a reproducir, y al momento que se reproduce puede estar cambiando, y por eso nos preocupa tanto esto de que más personas se infecten. Y al momento que el COVID-19 variante Delta, lo que está haciendo es que, a comparación de otras variantes que teníamos antes, y te voy a poner el ejemplo, si yo me enfermaba podía llegar a contagiar 2 a 3 personas, mientras que ahorita con la variante Delta, si yo me llego a enfermar y no estoy vacunado, puedo llegar a infectar entre 7 a 8 personas. Entonces, esto es muchísimo más personas y en una de un tiempo ahora sí que más rápido. Entonces, tenemos unas olas mucho peores para todos. Y otra cosa más, está cambiando mucho la apreciación que nosotros estamos teniendo, y está también atacando a jóvenes y a niños de una manera diferente. Por eso es sumamente importante entender que la mejor manera de atacar una variante es con la vacuna.
Bueno, muchas personas anteriormente nos han preguntado si se va a cambiar la vacuna para lidiar con esta variante Delta, si esta variante, siendo nueva y habiendo escuchado que el virus original, digamos, del año pasado ya no existe, ya fue, ¿qué tanto esta vacuna que nos están aplicando va a poder atacar a esta variante Delta?
Tengo muy buenas noticias. Las vacunas que nosotros tenemos, y gracias a Dios son 3 aquí en Estados Unidos, las 3 nos están protegiendo de una manera muy eficaz contra el COVID-19 variante Delta. Entonces, las personas que están vacunando realmente van a tener esa protección, y definitivamente incluye la variante Delta y lo que había pasado antes.
Ahora, si las personas que nos escuchan, ojalá ya se vacunaron y están preocupados por contagiarse con la variante Delta, ¿qué deben de saber? ¿Necesitan preocuparse realmente? ¿Qué tan grave es para ellas o ellos ya estar vacunados ante esta variante Delta?
Es muy importante esa pregunta, porque muchas veces me preguntan, oye, doctor Shapiro, ya me vacuné y ahora estoy escuchando esto de que hay gente que se está contagiando. Mire, familia, la idea de las vacunas es realmente que nos protegen. Es como un cinturón de seguridad. Igual que cuando nos subimos al carro, al coche, a la troca, estamos ahí y tenemos un accidente, el cinturón está ahí para salvarnos la vida cuando hay algo horrendo, un accidente fuerte, algo catastrófico. Y para eso que justamente queremos la vacuna, para que el momento que si llegara a estar junto a nosotros el COVID-19, que no terminemos en los hospitales, que no terminemos con las complicaciones, y muy importante, que no nos acerquemos a la muerte. Entonces, esa vacuna es nuestro cinturón de seguridad para que no tengamos complicaciones.
En esa misma línea, doctor Ilan Shapiro, para las personas que, digamos, ya se contagiaron de COVID, ya están vacunadas o vacunados, y de pronto dicen, bueno, ya puedo salir sin usar mascarilla, si pues la Delta está circulando, yo contagiado, es decir, con la inmunización natural y con la vacuna, ya estoy libre de contagiarme. ¿Cuál es el mensaje para estas personas?
La realidad es que el COVID no distingue realmente qué está pasando con el mundo. Si nosotros nos exponemos y nos ponemos enfrente del COVID, todas las vacunas nos van a ayudar a protegernos para que no tengamos complicaciones, pero si nos acercamos al fuego nos podemos quemar. Por eso es sumamente importante que, aunque ya hayamos tenido la vacuna, y es utilizar definitivamente lo que es el cubrebocas, cuidarnos, el distanciamiento social, porque esta pandemia no ha terminado. Es muy importante que nosotros seamos el ejemplo para nuestros hijos, que nos cuidemos en el trabajo, que nos cuidemos cuando vamos al mercado, a cualquier lado, porque todos estos, el momento que el virus ve una puerta abierta, se mete hasta la cocina.
Ahora sabemos, doctor Ina Shapiro, que el condado de Los Ángeles sí está requiriendo que utilicemos las mascarillas dentro y fuera de los edificios. ¿El estado impondrá los mismos requisitos? ¿Qué sabe?
Es muy buena pregunta. Y sobre todo ahorita que estamos escuchando que la máscara, que si y todas esas cosas que estamos teniendo en la mente. Bueno, es importante saber que el Departamento de Salud Pública y el Estado están siguiendo los lineamientos de la CDC. Entonces, de esa manera están buscando y están recomendando definitivamente el uso de estas mascarillas en lugares públicos. De esa manera nosotros podemos estar mucho más protegidos a donde vamos. Definitivamente hay ciertos negocios y lugares donde pueden tener ciertas variabilidades, pero mi mejor recomendación personal, familia, es que ante la duda pónganse la máscara. Realmente puede ser una gran diferencia entre ustedes, protegiendo a ustedes, para no llevar ningún regalito a la familia y sobre todo para nuestros chiquitos que se pueden ya poner la máscara arriba de los 2 años de edad.
Ahora, para las personas que nos quedamos, y me incluyo ahí, con la idea de que, bueno, estar en el exterior es lo mejor cuando ya estamos vacunados, vacunadas, ¿cuáles son las recomendaciones si queremos seguir con algunas actividades afuera? Y digo esto muy aparte de lo que está ocurriendo en el estado de California con estos incendios tremendos, doctor Ilan Shapiro, ¿qué recomendaciones para exteriores?
Definitivamente salgan. Tomen al aire libre las cosas entre la mejor brújula y el mejor mapa y la mejor recomendación es que entre más abierto, menos personas y mejor circulación estemos, y aparte la parte de la salud pública, lavado de manos, nuestro distanciamiento social y nuestra vacuna, toda y nuestra mascarilla, todas estas cosas nos acercan mucho más a la protección. Si nosotros nos vamos de fiesta en un lugar encerrado, con mucha gente, no vacunada, no usamos la mascarilla, no estamos lavando las manos y no hay distanciamiento social, nos acercamos mucho más al virus. Y ya sabemos cuál es el resultado catastrófico, horrendo, que puede pasar con nosotros y nuestras familias. Entonces, ese sería como que la mejor recomendación que te podría dar.
Gracias, doctor. Ahora, todas aquellas personas que dan positivo en la prueba del COVID-19 reciben pruebas adicionales de la variante Delta. ¿Les van a informar si se contagian con esta?
Te tengo una muy buena noticia. En este momento, realmente lo que es la PCR, cuando decimos si es positivo o negativo, lo que realmente sabemos si es que está el COVID-19 ahí adentro o no. Para las pruebas que está haciendo el Estado y también los departamentos de salud pública, se utilizan algún otro tipo de estudios específicos. Si yo me llegara a enfermar por la variante Delta o la Alfa o la Delta o la Epsilon o cualquiera de las que están allá afuera, mi cuerpo realmente en este momento no le hace ninguna diferencia si es Delta o Alfa y así. Entonces, no se tienen que preocupar ahorita si realmente le dicen que es la Delta o no. Hasta ahorita no hemos visto ninguna diferencia clínica, o sea, si te enfermas más o si es más agresiva, pero de todos modos, ahorita lo importante es saber si tiene COVID-19 o no, porque de todos modos, el tratamiento y los manejos de salud pública es exactamente igual.
¿Por qué se sabe o qué saben hasta el momento los profesionales de la salud como usted, doctor Ilan Shapiro, de por qué los niños o las niñas o los jóvenes son quienes más están siendo hospitalizados por COVID y con esta variante Delta? ¿Qué es lo que está haciendo en sus cuerpos? ¿A qué se debe?
En este momento no tenemos como una explicación específica. Tenemos un par de teorías. Una de estas es que antes los niños no estaban tan expuestos, estaban prácticamente guardados en la casa, los estábamos ahí protegiendo, blindados, y realmente no había tanto contacto con otras personas más. Entonces, al momento que desde julio empezamos a abrir las puertas a la circulación a muchos lados, pues los niños tuvieron más contacto con más personas, y esto abre la puerta para que se puedan contagiar más. Esa es una parte. La siguiente parte que podemos ver es que todavía muchos de los niños no han sido vacunados. Como sabemos, ahorita sí podemos vacunar a los niños arriba de los 12 años. Entonces, por eso es muy importante recordarle a todo tu auditorio que si tienen un chamaco, una chamaca arriba de los 12 años, es buen momento para vacunarse, y sobre todo ahorita que ya estamos a punto de entrar a las escuelas. Y definitivamente todavía hay que ver si hay alguna cosa de que la variante Delta aprende cómo evadir algún tipo de sistema inmune, pero todavía no queda muy claro esa parte en los niños.
Bien, y bueno, usted nos decía al inicio del programa que está con nosotros hoy, como siempre, como doctor, como profesional de la salud, pero también como padre de familia, y tengo algunas preguntas que tienen que ver con eso, doctor, así que vamos a ir una breve pausa y regresamos con ese tipo de preguntas. Vamos a la pausa.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta. 1-800-345-4632 es el número para que usted que nos escucha, pues nos llame con las preguntas, las preocupaciones o inquietudes que tenga, si tiene niños y niñas que van a estar regresando a las escuelas, pues en tiempos todavía de pandemia con estas variantes circulando, la variante Delta sobre todo. Llámenos y cuéntenos qué le preocupa al respecto. El doctor Ilan Shapiro está con nosotros y usted me decía, bueno, como papá de familia, pues también está seguramente con muchas preguntas alrededor. ¿Le preocupa que sus hijos, cuántos años tienen sus hijos, doctor? ¿Y le preocupa que vayan a regresar a la escuela cuando aún quizás, no sé cuántos años tienen, no han sido vacunados?
Los dos son menores de 12 años y la verdad, como cualquier padre, definitivamente quiero protegerlos lo mejor que yo pueda. Y parte de este proceso definitivamente es involucrarme yo como padre en todo este proceso y es la manera, la mejor manera que podemos hacer. Y definitivamente todo empieza en la casa. Parte de las cosas que estoy haciendo con mis hijos es asegurarme que entienden cómo utilizar la mascarilla. Y muy importante, los niños aprenden por el ejemplo, no por lo que nosotros le decimos. Entonces, si nosotros agarramos y le decimos a los niños, pase la mascarilla, y se están poniendo, y nosotros como padres nos estamos poniendo esa mascarilla en la cabeza como si fuera un sombrero o cubre barbas, o estamos haciendo otras cosas más, los niños van a hacer exactamente lo mismo. Imagínense qué van a hacer cuando estén en la escuela. Por eso es sumamente importante que nosotros agarremos y pongamos el ejemplo desde la casa. Una de las cosas que también me preguntan, y seguramente muchos padres que nos están escuchando ahorita tienen la duda, ¿cómo le explicas a un niño de 2 años ponerse la mascarilla? Aunque suene algo muy difícil, ya tenemos ya más de 18 meses de experiencia con esto. Y la clave aquí es repetición. Darles una mascarilla, que jueguen con ella, que jueguen con sus muñequitos, con sus perritos, y que de esa manera puedan realmente estar mucho más expuestos a la mascarilla para que se acostumbren, para que cuando lleguen a la escuela ya sea algo parte prácticamente natural de ellos.
Eso es importante, pero sin duda alguna habrá riesgos, doctor. Uno puede enseñar a los niños, a las niñas a colocarse bien la mascarilla, estar constantemente lavándose las manos, pero siempre hay riesgos que van a correr, en este caso los padres y madres de familia que decidan enviar a sus hijos a los salones de clase. Para ellos, ¿qué recomendaciones hay? Como dije, tomando en cuenta que un niño, una niña, pues quizás sí pone atención a lo que les estamos diciendo, pero no podemos confiar al 100% siento que lo van a llevar al pie de la letra. Imagínese la emoción de volver a la escuela después de todo un año de no ver a sus compañeros, a sus maestras, a sus maestros, y de pronto entre las emociones se nos olvida ese asunto de la distancia física y otras cosas.
Definitivamente, y es algo que todos nosotros podemos hacer la diferencia. La cosa más importante que tenemos que empezar a hacer ahora es platicar con los maestros, platicar con la gente de la escuela, porque también tenemos que saber cuáles son las medidas que están haciendo en la escuela y están preparándose muy bien y están haciendo lo mejor que pueden hacer en este momento para crear muchos tipos de barreras entre nuestros hijos y no más los hijos, porque también tenemos los maestros que Dios los bendiga ahorita, que están echándole muchas ganas para el regreso a clases, los administradores y toda la gente que está alrededor de las escuelas. Entonces, realmente todos sabemos que la parte de o la mascarilla va a ser clave. Aparte de eso, el distanciamiento social va a ser muy importante y explicarle lo de qué es el lavado de manos. La exposición, igual que nosotros cuando salimos al supermercado, al trabajo, a la iglesia, o sea, hay ciertas exposiciones que vamos a tener. El chiste es empezar a crear más barreras entre nosotros y el virus para que mínimo le cueste trabajo al virus llegar a nosotros. Y es justamente lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, que seamos lo más perfecto posible sabiendo que va a haber esa flexibilidad de que hay cosas que no vamos a poder controlar, pero entre más cosas tengamos y entre más, mejor dicho, entre mejor ejemplo demos nosotros como padres y familiares, los niños van a aprender eso con mucho más seguridad. Porque si de repente los vamos a mandar a los hijos y no saben nada, pues la verdad, los resultados o lo que pueda llegar a pasar, pues ya sabemos que van a tener menos posibilidad de estar cuidados y protegidos.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, doctor Ilan Shapiro, por toda esta información que nos ha dado. Nosotros seguiremos hablando ahora con nuestra siguiente invitada sobre algunas guías también que tenemos respecto al comienzo de clases que ha dado el Departamento de Salud Pública de California para este regreso a clases. Antes le agradezco a usted, doctor Ilan Shapiro, por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar para despedirse?
Familia, se vale tener miedo. Se vale tener preguntas, se vale sentirse como se están sintiendo. Lo que importa ahorita es que si antes veíamos que las vacunas eran una buena solución para poder protegernos, hoy ya lo sabemos. Desgraciadamente, muchos gente de nuestra comunidad está terminando hospitales ahorita y son gente no vacunada. Desgraciadamente, toda la gente que está sufriendo ahorita por COVID-19 no vacunada son gente que pudimos haberles definitivamente protegido contra el sufrimiento, es prevenible. Familia, hay que ponernos las pilas, pregunten, aquí estamos completamente para responderles, y sobre todo, si tienen el acceso a la vacuna, póngansela.
Bien, bien dicho. Muchas gracias, doctor Shapiro, que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Buen día, gracias. Nosotros seguimos con nuestra siguiente invitada, Mirna Castrejón. Ella es presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Autónomas de California y desde Sacramento nos acompaña. Bienvenida, Mirna.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Mirna, para comentar sobre los protocolos que se llevarán a cabo en este regreso a clases. Pues están, le pregunto, ¿están los muchos casos de contagios con Delta en los niños haciendo cambios en los planes de este regreso a clases?
Así es. Desde que nos hemos enfocado en proveer buenos apoyos escolares durante el verano, incluyendo también en la primavera, hemos estado aprendiendo mucho sobre de cómo efectuar un regreso a clases seguro y que estamos implementando completamente ahorita que todos los estudiantes en todo el estado están regresando a clases. Pero hay dos medidas nuevas que se han anunciado recientemente que nos van a ayudar más a proteger y a los estudiantes y maestros, y además darle la seguridad a los padres que estamos haciendo todo lo posible para detener este auge en infecciones del variante Delta. Eso es, hace como una semana el gobernador y la Secretaría de Salubridad Pública declararon un mandato de mascarillas, como estaba comentando el doctor tan hábilmente, y ayer se anunció un mandato de vacunación para todo el personal escolar. Y con esas dos medidas, yo creo que sí podemos enfrentar este auge de infección y dar un poquito más de seguridad, aunque quiero recalcar, como dijo el doctor, que no podemos afianzarnos en solo una medida o otra, pero y formar una burbuja de protección tanto como sea posible dentro de las aulas y con todas las personas con quienes nuestros niños tienen contacto.
Este mandato que comentábamos al inicio del gobernador Gavin Newsom para todo el estado de California del uso de las mascarillas, las pruebas para los profesores, la gente que está involucrada en las aulas, es importante que la gente que nos escucha lo sepa aquí en el estado de California. ¿Hay algo más que usted quiera agregar sobre la guía que da el Departamento de Salud Pública de California con respecto a este comienzo de clases?
Pues quiero asegurar a los padres de familia que tienen dudas todavía acerca de si pueden regresar a clases presenciales o cómo el estado va a proveer apoyos. Sí quiero recalcar que es increíblemente importante que en tanto como sea posible, a pesar de, como dijo el doctor, se vale tener miedo, el regreso a clases presenciales es increíblemente importante para el desarrollo y la salud mental de nuestros niños, asimismo para el continuo desarrollo académico. Hemos estado viendo los resultados ya de lo que sucedió durante el año pasado en cuestión de logros académicos y desafortunadamente sí hemos visto que demasiados niños, un gran porcentaje en nuestra comunidad latina, han perdido progreso de mucho valor en su desarrollo académico, así que es importante mantener esas dos cosas en balance, ¿no? Absolutamente regresar a clases con todas las medidas y precauciones de salud que sean posibles, pero además reconocer que nuestros niños están en crisis, además, en cuestión de salud mental, en cuestión de su desarrollo emotivo y académico, además, y de esta no salimos ninguno como individuos. Hay que pensar también en la parte que nos toca para enfrentar esto como una comunidad unida y proteger a nuestros niños y adultos y todos aquellos que por cualquier razón no les sea posible obtener una vacuna, ya que todavía no son elegibles o por alguna otra situación médica, que ellos dependen de nosotros para proveer ese tipo de protección, especialmente para los niños que...
Sí, se nos cortó. En un momento más vamos a restablecer la comunicación con Mirna Castrejón, que es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Autónomas de California. Desde Sacramento nos está acompañando para hablarnos sobre estas guías que tenemos para este regreso a clases. En un momento más le preguntaremos cuáles son las guías para la educación superior para aquellos estudiantes ya mayores, digamos, que están regresando, planeando regresar a las aulas a tener sus clases presenciales. ¿Cuáles son las reglas también para que aquellas personas adolescentes que quizás ya están vacunados y que quieran practicar los deportes escolares tan acostumbrados? Todos esos temas queremos platicarlos enseguida con nuestra invitada. Nosotros les recordamos que si usted tiene preguntas, dudas sobre los riesgos que quizás van a correr al enviar a sus hijos a las clases presenciales o si están muy seguros y seguras de que todo va a salir bien, que más vale que regresen a estas clases presenciales por el bien académico, por su desarrollo emocional, pues también es importante escuchar de ustedes. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Recuerde usted que las escuelas tienen hasta el 15 de octubre para verificar que su personal esté totalmente vacunado, realizar las pruebas semanales. Todo esto son asuntos importantes que nosotros queremos compartir y escuchar también de ustedes sobre estas nuevas reglas que se aplican o se van a aplicar en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, lo que está convirtiendo, como dijimos al inicio, a California en el primer estado en exigir vacunas o pruebas para todos los empleadores escolares. El primer día de clases ya estaba en marcha para los estudiantes del Distrito Escolar Unificado Central de Fresno. Cuando escuchamos al gobernador Gavin Newsom dar este anuncio, el Distrito Escolar Unificado de Fresno es el tercer distrito escolar más grande del estado con más de 70,000 estudiantes y reabrirá sus aulas muy pronto la próxima semana. Las escuelas de Clovis comienzan el semestre de otoño el próximo lunes. Ya está con nosotros otra vez Mirna Castrejón. Mirna, gracias. Mirna, yo mencionaba hace un momento este mandato, como usted lo reforzó también del gobernador Gavin Newsom, para que todas y todos estén en las escuelas públicas y privadas, que estén completamente vacunadas, se hagan las pruebas, todo el personal que tenga que ver con las escuelas. Pero hay una nota que nos llama la atención y quisiéramos preguntarle. Entiendo que hay un grupo de padres de familia en Clovis que hablaron en la reunión de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Clovis, amenazando con sacar a sus hijos de la escuela y rogándole a la Junta que se vuelva en contra del mandato estatal que dice que los estudiantes y el personal de kinder al 12º grado deben usar mascarillas cuando estén dentro de las escuelas. Y muchos se preguntan cuánta autoridad tiene el Departamento de Salud. Ese es un asunto que quisiera que usted comente. Y otro es que la Junta también se está cuestionando si va a haber una confusión en este mandato de mascarillas, porque técnicamente, según entiendo, no hay un lenguaje que diga que las escuelas no pueden ofrecer un periodo de gracia para que los estudiantes eviten el uso de mascarillas mientras los padres buscan la exención de un médico. ¿Hay un periodo de gracia y cuál es qué es lo que va a enfrentar o qué se prevé que puede suceder en caso que veamos casos como el que está enfrentando Clovis, que como dije es un grupo, entiendo, de no más de 12 padres de familia que piden que no se siga con este mandato estatal? Adelante, Mirna.
Bueno, la situación es complicada porque desafortunadamente este asunto y estas medidas, que son a fin y al cabo medidas de salubridad, de salud pública, se están confundiendo con asuntos de escolares y se han politizado. Una cosa que sí quiero recalcar es de que el sistema, tal como lo han anunciado, todavía provee opciones para aquellas personas que no quieren seguir esos mandatos. Y es decir, hay una provisión dentro de la ley que se aprobó en junio que aquellas familias quienes no quieran seguir estas medidas de salud pública tienen la opción de permanecer inscritos en el sistema de educación pública, pero seguir sus clases de una forma más independiente, es decir, lo que le llaman independent study, uh-huh. en cuestión de la ley escolar. Seamos realistas, no es posible cumplir con todos los deseos individuales de todos a la misma vez. Y hay que hacer sacrificios y además adaptaciones. Si es tan importante para algunos padres no tener mascarillas, tienen la opción de seguir un curso escolar, un programa escolar diferente, pero no tienen la opción de no seguir esos mandatos y esas pautas y además todavía tener el beneficio de una educación presencial que sabemos que es importante para todos. Al fin de cuentas, la mascarilla no es un problema de salud, es un problema de comodidad y de confort y de preferencia, pero en este momento yo sí estoy muy de acuerdo de que las necesidades de nuestras agencias estatales y nuestras escuelas de proteger a nivel comunitario, no solamente individual, tienen una importancia increíblemente importante y por lo tanto respaldamos los nuevos mandatos.
Gracias, gracias, Mirna. Ahora, para aquellos papás y mamás que nos están escuchando, ¿por qué tendrían que vacunar a sus hijos? ¿Qué tan segura es la vacuna? ¿Va a ser un requisito que quizás quienes tienen hijos adolescentes estén vacunados para poder practicar esos deportes escolares que seguramente están extrañando por tanta ausencia, Mirna?
De momento no se ha emitido un mandato para la vacunación de estudiantes que sí califican para recibirla. De hecho, sí he notado que la tasa de estudiantes que son elegibles y están vacunados en realidad es bastante baja. Yo tengo un hijo adolescente de 15 años y sí le puse la vacuna porque quiero que tenga la mayor protección posible con el uso de mascarillas, además de la vacuna y las otras medidas higiénicas. Pero entiendo que muchos padres todavía no están completamente seguros acerca de la seguridad de la vacuna para los hijos. Pero déjenme hacer una cosa muy clara. Las pruebas científicas son contundentes. Aunque todavía es cierto que una infección COVID de niños no tiende a ser tan aguda, tan grave como para los ancianos o otras personas con problemas de salud, no quiere decir que no puede haber un problema extensivo a largo plazo con una infección. Y si tenemos esa arma a nuestra disposición, las pruebas sobre la seguridad de la vacuna ya están bastante claras. Esta vacuna es segura, esta vacuna es eficaz, no necesariamente previene una infección del todo, aunque sí disminuye mucho la probabilidad de que alguien se infecte. Lo que sí estamos viendo contundentemente es de que cualquier persona vacunada, sea adolescente o sea adulta, tiene casi una garantía de que no va a morir de COVID, de que no va a necesitar cuidado intensivo en un hospital. Y esa es una delineación bastante importante si vamos a tener la oportunidad de seguir maniobrando y manejando esta pandemia con éxito, no solo en California, pero en todo el país y además a nivel global además. Muchos de nosotros tenemos familia en otros países. Yo perdí 5 miembros de mi familia en México. Todos conocemos a alguien que o ha perdido la vida o ha tenido resultados catastróficos en el hospital, intubados. Hay que tomar esto en serio. Y a pesar de que se vale tener miedo y dudas, eduquémonos, busquemos la información adecuada, el apoyo con nuestras clínicas de salud comunitarias, nuestras escuelas, y hagamos todo lo posible para protegernos individualmente y salir adelante como siempre hemos sabido hacer como latinos, y es actuar por el bien de la comunidad.
Bien, pues para aquellas personas que ya tienen hijos que son elegibles para recibir la vacuna, Mirna, díganos cuándo, dónde o qué deben hacer para vacunar a sus hijos adolescentes.
En este momento hay muchísimas oportunidades para obtener esta vacuna, especialmente en nuestras comunidades. Hay clínicas en las escuelas. La mayoría de nuestras escuelas charter están, por ejemplo, teniendo clínicas de vacunación antes del comienzo de escuela, las clínicas comunitarias en tu vecindario, donde quiera que estés en el estado, están ofreciendo las vacunas, también las farmacias, las grandes redes como CVS, Rite Aid. Hay muchísimo acceso en realidad, y de hecho la vacuna está muy disponible y accesible en este momento. Ya no es como antes, cuando apenas inició, que había colas, que había esperas, que había periodos de donde los que querían vacunarse tenían que esperar semanas para obtenerla. La verdad, es gratuita, segura, eficaz y disponible en todo el estado. Aparte, hay sitios web de las agencias estatales donde uno puede buscar y encontrar la forma más eficaz, la más cercana para poder vacunarse.
Bien, ahora cuéntenos, ¿los proveedores necesitan el consentimiento de los padres o las madres de familia antes de vacunar a un menor contra el COVID-19 en las escuelas?
En términos generales, absolutamente sí. Hay definitivamente hay excepciones para aquellos menores de edad que ya están emancipados, es decir, ya no están bajo el control legal de sus padres o de un tutor legal, pero eso es una minoría. En realidad, lo que las agencias de salud quieren saber es de que se ha dado el consentimiento informado. Los niños sí pueden presentar una autorización de su padre. El padre no tiene que estar presente, pero sí debe otorgar una autorización antes de hacerlo.
Ahora, nosotros nos preguntábamos, Mirna, y ahora le pregunto a usted, ¿qué pasará o qué prevén que va a pasar si algún niño o una niña en la escuela da positivo? ¿Se van a poner en cuarentena todo su salón de clases? Y si esto sucede, digamos, en varios salones, ¿se va a cerrar la escuela? ¿Qué es lo que se ha platicado hasta el momento?
Bueno, el Departamento de Salud definitivamente está actualizando sus guías y sus pautas y reglamentos. Hace un día aproximadamente se emitieron nuevas guías. Creo que hay una diferencia entre si los niños y los adultos todos están vacunados o no. Obviamente, para los niños de primaria esto no es optativo, siendo que todavía no son elegibles para la vacuna. Pero de momento, si estamos hablando, por ejemplo, de los niveles de secundaria y preparatoria, o sea, la middle school y la high school, si los alumnos están vacunados y tienen una están expuestos con contacto directo y cercano, ellos están vacunados, no van a tener que hacer cuarentena. Sin embargo, si resultan infectados con una infección activa después de pruebas, entonces obviamente ahí es donde entra ya la cuarentena, y es una cuarentena de 5 días hábiles o hasta dar resultados de que ya han superado su infección. Obvio, esto es un poco diferente en las aulas, donde tenemos niños que no pueden estar vacunados. Cualquier niño o estudiante en todo nivel que no está vacunado, definitivamente sí va a haber otras medidas de cuarentena. Y claro, esto va a impactar la posibilidad de que podamos tener un retorno a las clases presenciales segura y estable. Por lo tanto, es otra razón por la cual, si todavía tienen dudas sobre si van a vacunar a sus niños, que sí están en esa edad permitida, busquen la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada.
Bien, muchas gracias, Mirna. Ya por último, díganos brevemente, ¿cuál es la guía para la educación superior?
Para la educación superior, definitivamente estamos viendo que los sistemas de UC y CSU, de las universidades públicas, sí están exigiendo pruebas de vacunación para todo su personal y todos sus alumnos además. Esto es algo que ya hemos venido viendo como una tendencia nacional. Y definitivamente hay un deseo de regresar a clases presenciales, y asimismo estamos viendo también en todo el estado donde algunas ciudades además están imponiendo nuevos requisitos de vacunas. Yo creo que el mensaje estaba bastante claro: este auge de COVID Delta es una amenaza que hay que tomar en serio, y tenemos esa arma increíble a nuestra disposición que no teníamos el año pasado, del curso escolar pasado, pero todavía nos queda bastante camino por correr para asegurar que nuestras comunidades están completamente protegidas.
Bien, pues muchas gracias, Mirna Castrejón, por toda la información que nos ha dado. Mirna Castrejón es presidente y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Autónomas del Estado de California. Desde Sacramento estuvo con nosotros. Gracias, Mirna, que tenga buen día.
Buen día.
Gracias. Nosotros seguimos con más. Antes hacemos una breve pausa. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. La doctora Alicia Fernández es profesora, investigadora y médica de la Universidad de California, San Francisco. Bienvenida, doctora Alicia Fernández. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias, doctora Fernández, por estar con nosotros. Pues platiquemos con usted sobre, bueno, hemos escuchado que California, en relación a los casos nuevos de COVID con variante Delta, la semana pasada tan solo tenía un promedio de 11,200 nuevos casos de COVID por día. Y pues seguramente actualmente no estamos tan bien que digamos. Platíquenos sobre eso y cuéntenos cómo se produce la transmisión al aire libre. Hemos escuchado, doctora, que ya no se trata tanto de hablar si es de exteriores o en interiores el contagio, sino más bien de exposición. Coméntenos, por favor.
Sí, excelentes preguntas, porque en este momento, por ejemplo, en California, en la zona de la Bahía, estamos teniendo muchos casos, pero estamos teniendo muy poca gente, relativamente muy poca gente hospitalizada y muy pocas muertes. Y esa es una distinción importante. Cuando la gente escucha hablar del número de casos, también tiene que hacer hincapié en cuánto son el número de gente hospitalizada. Porque la gente vacunada, como la gente sabrá, puede volver a enfermarse, o puede enfermarse, digamos, con COVID, aún estando vacunada, pero la vacuna es excelente para prevenir el COVID severo, y entonces por eso previene la hospitalización. Entonces, en la zona de la Bahía tenemos muchos casos y relativamente pocas hospitalizaciones porque la mayoría de la población está vacunada. Ahora bien, ¿cómo es entonces que la gente se está contagiando tanto con este virus? ¿Y qué es lo que tenemos? Y como usted pregunta, ¿qué hay que hacer esto en relación a estar afuera o estar adentro? Lo que es importante reconocer es que la variante Delta es muy contagiosa. En su promedio, la variante original, cada persona infectada, en su promedio infectaba a 2 personas. Con la variante Delta, creemos que cada persona infectada en promedio infecta a 5 y 9 personas. Es una diferencia enorme. Y por eso, y es mucho más infecciosa. Entonces, por eso, tanta gente, aún gente vacunada, está cayendo enferma. Y es por eso que hay que las precauciones que antes tomábamos de estar afuera y todo lo demás, puede ser que no nos sirvan tan bien con esta variante tan infecciosa.
¿Cómo se produce la transmisión al aire libre, doctora? Digamos, un grupo de personas que saben que están vacunadas y deciden, digamos, tener una comida al aire libre, se quitan el cubrebocas o la mascarilla. ¿Cómo se transmite esto al aire libre, la variante Delta?
Se transmite cuando las personas hablan o comen o tosen. Cada vez que hablamos, hacemos una pequeña, digamos, sale un poquitito de aire de la boca y ese aire contiene el virus dentro de globitos muy pequeños de saliva. Entonces, se transmite de esa manera y es importante en el escenario que dice usted, todo el mundo vacunado, comiendo al aire libre, yo diría que hay muy poco peligro. Porque, y por ejemplo, este fin de semana yo tengo voy a salir a hacer una comida al aire libre con otros amigos que están todos vacunados. Y eso no me da miedo. Porque es difícil transmitir el virus al aire libre a menos que la persona tenga mucho virus. Y la persona tiene mucho virus. Si la persona tiene mucho virus, por lo general tiene síntomas. Entonces, yo creo que no hay problema en reunirse si todo el mundo está vacunado, si están al aire libre y si todo el mundo se siente bien.
Bien. Ahora hablemos un poco de por qué sabemos que esta variante Delta está contagiando más a los menores, a los niños, a las niñas. Entendemos que, bueno, en muchos casos esto responde a que las personas, los niños no están vacunados, doctora. ¿La variante Delta está siendo más agresiva para los niños que la cepa original? ¿O qué es lo que está pasando? Hace un momento el doctor Shapiro nos decía, bueno, es que los teníamos en casa guardaditos y de pronto salimos todos porque ya hay mucha gente vacunada y es entonces que entendemos que la Delta es más agresiva para los niños. ¿Qué nos dice usted?
Sí, la Delta es más contagiosa, más agresiva con todo el mundo. Y como usted señala, los niños no están vacunados, así que tienen más chances de contagiarse, por un lado. Pero hay otra pregunta. Una vez contagiados, es la variante más severa, es más agresiva, produce más síntomas. Y eso todavía no lo sabemos, pero creemos que no. Eso puede cambiar en las próximas semanas, pero creemos que aunque la chance de que un niño quede enfermo es más alta, no creemos que esa enfermedad vaya a ser más severa. Y en muchas zonas del país están los hospitales llenos de niños, pero tenemos otra epidemia con otro virus que está afectando a los niños en esos hospitales. Y muchos niños tienen los dos virus y es por eso que están quedando enfermos. En California eso no tenemos ese segundo virus, el RSV.
Ese que se ha estado hablando. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos, doctora, que se están llevando en los niños y las niñas que son hospitalizados?
Son muy parecidos a lo que estamos haciendo en adultos, que es ayudarlos, por supuesto, el tratamiento más importante es el tiempo, ¿no? Es esperar y mantener el oxígeno. Entonces, eso diríamos que es lo más importante. Pero con los niños muy enfermos se les está dando prednisona, el equivalente a prednisona, para bajar el grado de inflamación. Creo que también hay otros tratamientos que muchos están usando. Como yo no soy pediatra, no los conozco, pero esos tratamientos están todavía siendo investigados en niños.
Ahora, entendiendo que usted nos aclara, no es pediatra, pero sí nos puede quizás comentar, doctora, ¿qué tan rápido para los padres y las madres que nos escuchan, qué tan rápido se están recuperando los niños que entran a los hospitales con COVID y cuándo un familiar debe comenzar a preocuparse, es decir, pasa el tiempo y el niño o la niña no sale del hospital, cuándo se puede agravar, digamos, qué condiciones que pueda padecer un niño pueden hacer que este contagio del COVID con la variante Delta pueda resultar en algo muy grave?
Yo creo que cualquier vez que un niño está hospitalizado, la familia debe preocuparse. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los niños que tienen COVID no necesitan hospitalización. Y para la gran mayoría de los niños, llegar a tener COVID no lleva ningún síntoma o es equivalente a tener un catarro. Es decir, no es nada. Si el niño llega a necesitar ser hospitalizado, ahí sí ya es algo muy serio y ya dentro de los primeros días se puede ver si eso va a ser una cosa, digamos, más duradera, más severa y el niño va a tener que estar hospitalizado por una semana o dos semanas, lo que sea, o si es nomás en cuestión de esperar dos o tres días. Y eso varía mucho. Hay indicios de laboratorio que nos ayudan a poder pronosticar si el niño va a necesitar una hospitalización más severa. Pero es importante que los padres sepan que los niños que están quedando hospitalizados suelen ser niños con problemas de salud y es importante saber que es posible que un niño quede hospitalizado sin tener otros problemas de salud. El factor de riesgo más común es la obesidad. Así que también es otra cosa importante para saber que la obesidad influye en eso, pero no es para preocuparse. La gran mayoría de los niños obesos, sin embargo, no tienen enfermedad severa con el COVID.
¿Y ahora qué sabes? Sabíamos mucho que el COVID prolongado sigue siendo prevalente, digamos, entre la gente adulta. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, este COVID prolongado en la población infantil? Y también sobre las secuelas, doctora, que es algo que con usted hemos platicado, mucha gente adulta que tiene estas secuelas que no terminan de irse, ¿no? ¿Se sabe ya hasta el momento qué es lo que está ocurriendo entre la población infantil?
Sí. Han habido algunos estudios, algunos en Estados Unidos, algunos europeos, y muestran que el COVID duradero es más común en los niños más grandes. Es decir, un niño de 16, un adolescente, tiene mucho más chance de tener COVID duradero que un niño de 6. Y un niño de 10, más chance que un niño de 2. Eso por un lado. Por segundo, aún con todo eso, el COVID en los niños, el COVID duradero en los niños parece ser muy poco común, mucho menos común que en los adultos. Y los mejores datos que yo he visto sugieren que es alrededor del 1% de los niños que llega a tener síntomas más duraderos, el 1% de los niños. Así que no es mucho, y pero por supuesto muy preocupante, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, en adultos puede ser entre alrededor del 15% o incluso el 15%, 20% de los adultos pueden llegar a tener COVID duradero. Así que es una diferencia muy grande entre los adultos y los niños.
Bueno, pues hay que tener mucha atención y seguir informándonos y seguir vacunándonos las personas que ya sean elegibles y tomar todas las precauciones ahora que se avecina el regreso a clases presenciales. Doctora, quisiera que hable con nosotros también un poco sobre esto que la Organización Mundial de Salud nos comenta, que ya están vigilando varias variantes como la lambda originaria, que entiendo, o detectada en el Perú por primera vez, y que según leemos, los estudios nos dicen que están presentes ya en su país, en Argentina, en Chile y aquí en los Estados Unidos, en Texas y Carolina del Sur. Nos dicen de plano que cuando el daño de Delta que estamos viviendo comience a disminuir, otras variantes nos van a acechar. Doctora, ¿qué nos comenta sobre esto?
Sí, esto es un tema que nos preocupa muchísimo. Y la única manera, creo, de que no vuelvan a surgir variantes cada vez más peligrosas es llegar a vacunar a todo el mundo, o sea, al planeta entero. Y para eso tenemos que tener la voluntad política de hacer eso y tener y crear la infraestructura necesaria para hacer eso. Y lamentablemente en grandes partes del mundo, hay algunos países donde menos, en África, por ejemplo, donde menos del 2% de la población está vacunada. Y entonces van a surgir variantes nuevas, no hay nada que hacerle, van a surgir variantes nuevas. Entonces, por eso es tan importante apoyar a un esfuerzo global de vacunar a todo el mundo. Y eso ahora se va a empezar a debatir más en Estados Unidos, porque ahora se está debatiendo el uso de una tercera vacuna como suplemento o como para gente con problemas inmunes, que me parece correcto, pero también una tercera vacuna de por sí o para conseguir una mejoría un poquitito más grande en prevenir enfermedad no severa. Entonces, mucha gente, y yo soy uno de ellos, creemos que sería mucho más efectivo desde el punto de vista de política sanitaria de usar esas vacunas en el resto del mundo, porque lo que nos preocupa son estas variantes que estamos viendo y que van a surgir, que van a seguir surgiendo, y la única manera de prevenirlas es vacunando a la población.
Vacunándonos, y quizás si veremos entonces que este refuerzo del que se ha venido hablando sea una realidad muy pronto, doctora. Le pregunto también, ¿sabemos ya, hay alguna fecha que se alcanza a ver ya en el horizonte de cuándo vamos a tener las vacunas para los menores de 12 años?
Sí, parece que va a ser ya para entre octubre o noviembre, eso es lo que creemos. Vamos a ver, y eso va a ser creo que va a ser, va a tranquilizar a muchos de los padres. Creo que también es importante para todos los oyentes saber que yo entiendo, entiendo cuánto nos preocupamos por nuestros hijos, pero el COVID en los niños no suele ser una enfermedad severa. Y la cantidad de niños que quedan hospitalizados por COVID es mucho más pequeña que la cantidad de niños que quedan hospitalizados por el flu, la influenza que tenemos todos los años. Entonces, por eso pido que la gente, aunque me parece muy importante que todo el mundo se vacune y tome todas las precauciones, me parece también muy importante que la gente entienda que los niños más pequeños, menores de 12 años, no están en peligro con este virus. Y lo importante es tratar de tranquilizarnos con ellos para poder seguir manteniendo abiertas las escuelas y que los niños se eduquen.
Pues vamos a terminar con eso, doctora. Le pediría que le dé algunas recomendaciones, consejos, si queremos llamarle así, a esos padres y madres de familia que nos escuchan, que tienen niños que todavía no son elegibles para recibir esta vacuna, pero que están decididos a enviarlos a las escuelas, a las clases presenciales. Muchas personas se resisten también a que sus hijos o hijas utilicen la mascarilla. ¿Qué recomendación final les hace, doctora Alicia?
Yo recomiendo que sí, que los niños usen las mascarillas, porque aunque la enfermedad no suele ser severa, en algunos casos lo es, en primer lugar. Y en segundo lugar, a nadie le gusta que su niño esté enfermo, aunque sea un catarro, y que venga a casa y que distribuya esa enfermedad entre los adultos, aún estando los adultos vacunados. Así que me parece importante que si el niño tolera la mascarilla, que le ponga la mascarilla, que le explique al niño. Y acuérdese que para el niño esas cosas son menos molestas, suelen ser menos molestas, por lo menos, que para los adultos, porque los niños se adaptan bien. Así que lo importante es que empiecen bien el año, que sepan que ahora, más y más, todos los adultos van a estar vacunados, los de la casa, más y más están aceptando las maestras y todo lo demás, que ellos mismos estén vacunados, y de esa manera los vamos a proteger.
Muy bien, pues como siempre, doctora Alicia Fernández, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. La doctora Fernández es profesora, investigadora y médica en la Universidad de California, San Francisco. Gracias, doctora, que tenga buen día.
Gracias, Chelis.
Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la sigan pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.